Muy bien, hoy estamos teniendo muchas dificultades técnicas, pero vamos a aprender de la palabra de Dios y lo que Él tiene que decir acerca de las mujeres. El día de hoy pude haber escogido a María como ejemplo de la mamá, pero quiero dejarlo para el fin de mes. Creo que es una mujer que nos trajo a nuestro Salvador y creo que es un tema delicado por nuestra cultura mexicana, que podemos ver a la Virgen María como alguien grandioso, ¿no? Pero quiero dejarlo al fin de mes y ver la Biblia, la honra que le da bíblicamente a esta mujer. El día de hoy vamos a hablar de una mujer que se llama Ana. Entonces vamos a estudiar acerca de su vida. Este mes, hermanos, como ya los hemos repetido una y otra vez, es el mes de las mujeres. Entonces, esta serie de mensajes se va a tratar de las mujeres. Como iglesia, hermanos, tenemos el llamado y tenemos la responsabilidad de honrar a nuestras mujeres. Tenemos la responsabilidad de amarlas, respetarlas en nuestra congregación. Es importante que todo este mes estudiemos con la Biblia lo que la Biblia tiene que decir acerca de las mujeres. Lo que tiene que decir acerca de los diferentes tipos de mujeres. Hay mujeres buenas en la Biblia, hay mujeres excelentes en la Biblia, pero también hay mujeres que llevó a la destrucción en la Biblia. Y hay mujeres que también hicieron que los hombres de Dios cayeran en pecado o cayeran en desgracia por seguir a estas mujeres. Afortunadamente, este mes vamos a ver las mujeres que le sacaron una sonrisa a Dios. Nos vamos a enfocar en mujeres que perfumaron a Dios. Ya vimos de una mujer el mes pasado que perfumó la vida de Jesús. Entonces vamos a conocer a diferentes tipos de mujeres porque nuestra iglesia está creciendo. Y en esta iglesia, hermanos, hasta el día de hoy creo que no tenemos viudas. ¿Tenemos alguna mujer o mujeres viudas? Tenemos una. Entonces, a lo mejor no tenemos mamás que son jovencitas y están solas. A lo mejor no las tenemos todavía. Pero en esta iglesia pueden y van a venir diferentes tipos de mujeres. Y como hombres y como mujeres también y como niños, tenemos que estar conscientes de las mujeres y el público que le estamos hablando. Entonces, hay diferentes tipos de mujeres, mamás solteras, mamás viudas, mamás que son adultas de mayor edad o mamás que son muy jóvenes. Y como iglesia tenemos que abrazarlas, cuidarlas y protegerlas. Podemos también experimentar mujeres que han sido corridas de su casa, que tuvieron un embarazo inesperado y sus papás la corrieron. Y esta iglesia, hermanos, es mucho trabajo, pero tiene que estar capacitada para poder recibirlas, abrazarlas y darles a conocer que aquí tienen una casa. Esa es la meta que quiero que logremos. También podemos conocer de mujeres que han sido maltratadas toda su vida. Mujeres que sus esposos lamentablemente las han maltratado y ni siquiera están conscientes psicológicamente de que han sido maltratadas. Y como hombres y como líder aquí tenemos la responsabilidad de alumbrar estas áreas de la vida de mujeres para que el Espíritu Santo haga un trabajo y restaure su corazón y restaure su mente. Entonces tenemos que ver diferentes puntos en la Biblia donde se habla a mujeres que se han sentido solas, que se han sentido abandonadas, que se han sentido que su valor se ha perdido, que han dedicado su vida a sus hijos totalmente, que se han olvidado de cuidar de ellas mismas. Tenemos como hombres y como iglesia, una vez más, darles honra. Y para poderles darles honra, tenemos que conocerlas. Y para conocerla, tenemos que saber su dolor, su necesidad. Tenemos que estar conscientes de lo que necesitan, de lo que sufren en su día a día. Tenemos que estar consciente de todo esto para que la mujer se sienta segura aquí en esta iglesia. Y también, hermanos, vamos a tener mujeres, el honor de recibir mujeres que han estado en un matrimonio saludable, que han estado en un matrimonio que ha sido nada más que gozo. Y necesitamos también a esas mujeres para que puedan educar a los hombres que no estamos conscientes de cómo hacerlo. Necesitamos a las mujeres que dicen, ¿sabes qué? A mí no me han faltado rosas desde que me casé. Voy a enseñarlo y voy a mencionarlo en la iglesia. O a mí no me ha faltado no he tenido una seguridad financiera desde que empezó mi matrimonio. Voy a decirlo en la iglesia y voy a educar de algún modo a los hombres para que hagan que sus mujeres se sientan seguras financieramente. Necesitamos, hermanos, los dos balances, las mujeres que tienen mucho que enseñarnos y las mujeres que tienen mucho que aprender. Y como hombres, a pesar de que este mensaje es para el exaltar a la mujer, como hombres tenemos que recibir el mensaje para poder identificar estas mujeres en nuestra vida que tenemos que ayudar, que tenemos que bendecir, que tenemos que cuidar, que tenemos que respetar. Como hombres también tenemos que darnos cuenta que a lo mejor no hemos hecho un gran trabajo en respetar a nuestra pareja, en respetar a mi novia, en cuidar a mi novia, a lo mejor a su esposa o a sus hijas. A lo mejor, y espero que este mensaje o esta serie, esta iglesia en general, sea un poco ofensivo hacia usted para que usted diga, ay caray, esto me está dando aquí, me está dando en mi ego. Y usted no tiene que decirlo en la iglesia porque es penoso y sé que a lo mejor no lo va a decir. Si lo dice, aquí estamos para que sea un lugar seguro. Pero que haya un cambio en su familia. No hay mucho chiste si usted viene todos los domingos, hermanos, y su vida no ha sido un poquito cambiada. Deje de venir, hermano, no se cree. Siga viniendo, pero espero que haya cambio en su vida. De verdad lo espero, hermanos. Que la palabra de Dios esté cambiando su vida. Y si no ha habido un cambio, es señal que usted no ha recibido a Dios. La gente dice, la salvación se pierde, la salvación esto. No se pierde lo que no ha recibido. Si tú has recibido a Dios, va a haber cambio en tu vida porque la obra del Espíritu Santo va a estar trabajando en tu corazón. Entonces, si hay un poquito de cambio, ese es el Espíritu Santo dándote una señal que tienes que cambiar ciertas áreas de tu vida. Entonces, espero que en esta iglesia haya cambio en el trato de los hombres, en el trato de las mujeres hacia sí mismas, en el trato de las hijas. Espero que haya un cambio en nosotros como hombres. ¿Y por qué, hermanos, estoy tan entusiasmado? ¿Y por qué ha sido una visión mía el que este lugar sea un lugar seguro para las familias? El motivo por el cual hay comida aquí los domingos, hermanos, por cualquier excusa que se nos ocurra, es porque yo crecí alimentándome en la iglesia. Lo voy a explicar. Mi mamá, cuando yo tenía 6 años, mi hermano tenía 5, o a lo mejor yo tenía 7, mi hermano 6, no me acuerdo, se separó de mi papá. Entonces, mi mamá nunca había trabajado. Mi mamá era una ama de casa, mi mamá era una... Se cuidaba de su casa, mi papá proveía. Entonces, mi papá se va y le dice, ¿sabes qué? Ahí se ven. Que tu Dios pague esa casa. Que tu Dios te cuide y que tu Dios te dé para mantener a estos hijos. Y mi mamá dijo, pues mi Dios lo va a hacer. Y mi mamá no trabajaba porque yo, hermanos, era muy miedoso. Yo no me podía quedar solo. Entonces, yo le hice la vida imposible a mi mamá cuando estaba yo creciendo. Era muy difícil. Entonces, mi mamá siempre nos dijo, si trabajamos para Dios, Él nos va a pagar. Si le servimos a nuestro Dios, Él nos va a pagar. Y la paga no era la motivación. La motivación era servirle a un Dios, pero sabíamos como familia que iba a haber una recompensa de parte de Dios. Entonces les voy a platicar más o menos cómo estaba nuestra semana desde los 6 años hasta los 15 años. El lunes mi mamá iba a la unión femenil. El lunes las mujeres se juntaban, un cafecito, cantaban himnos, leían versículos, planeaban cosas de la iglesia. Los lunes mi mamá iba y echaban 40 minutos de chismecito y 40 minutos era para trabajar en la iglesia. Entonces yo me acuerdo que pues éramos mi hermano y yo porque íbamos con mi mamá y éramos los únicos dos hombres ahí. Éramos niños. Entonces nos llevamos nuestro juego, lo que sea. Y al final yo terminé dando clases a los hijos de las otras mamás y me pagaban 50 pesos. Lo que la iglesia no sabía, hermanos, es que 25 pesos eran para mí y 25 era para mi mamá, para lo que se necesitara en la casa. Entonces la iglesia, lo primero que hizo ahí a mi mamá estar separada en una separación muy reciente, era encontrar refugio con mujeres más maduras, con mujeres que sabían lo que ya estaba pasando, con mujeres que podían enseñarle a mi mamá cómo llevar esta separación nueva en su vida. Entonces mi mamá los lunes encontró refugio en la iglesia. Yo espero que los domingos usted encuentre refugio aquí y que en un futuro pasemos a un lunes de mujeres. Que ya se está ahí platicando los miércoles, si no ha venido, hemos estado platicando de ello. Entonces, los martes, hermanos, íbamos a una célula de oración, un estudio bíblico en una casa. Y recuerdo a la familia Sierra que siempre nos tenía una cena preparada. Eran dueños de un restaurante, entonces las cenas siempre estaban garantizadas y eran muy ricas. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá iba a la célula, otra vez 40, 50 minutos de chistecitos, de chismecito, y después estudiaban Romanos. Y recuerdo que durante todo ese tiempo nunca lo terminaron, pero estudiaban Romanos. Y yo me iba a jugar con sus hijos y mi mamá encontró refugio en una casa, en una célula de oración, por la iglesia. Encontró refugio. Y ahí mi mamá encontraba donde sus hijos cenaran. Esto mi mamá no lo comparte porque es penoso, pero mi mamá no tenía a veces y nos llevaba para que ahí comiéramos. Así estaba difícil la situación, pero la iglesia proveyó por medio de la familia Sierra. El miércoles, hermanos, mi mamá iba a las noches de oración. Eran las noches más aburridas, hermanos. Pero era de oración, nos juntábamos en círculos y ahí estábamos. Entonces, lunes, martes y miércoles en la iglesia. El jueves, mi mamá tenía un estudio en nuestra casa. Entonces, las mujeres iban y todos llevaban algo. Y yo recuerdo salir de la escuela y había muchísima comida, todo lo que sobraba. Entonces, yo sabía que los jueves iba a haber comida en la casa riquísima, porque todas las mujeres traían algo. Entonces, una vez más, hermanos, mi mamá, por medio de la iglesia, encontró la manera de que sus hijos pudieran comer porque estábamos en necesidad. Esto es muy personal, hermanos, pero había necesidad en mi casa. El viernes, hermanos, mi mamá creó un ministerio que se llama Ministerio Infantil Isaac. Entonces íbamos a un hospital infantil y el viernes todo el día hacíamos unos 100 burritos. Yo ponía las tortillas, mi hermano las ponía en el aluminio y mi mamá ponía el burrito y yo las cerraba. Entonces así un equipo, pum, 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 trabajar, llevábamos los burritos y de ahí comíamos burritos todos los... ¿En qué estoy? En viernes, ¿verdad? Sí, todos los viernes comíamos burritos. ¿Okay? Entonces trabajábamos para el Señor, pero también nuestra familia se beneficiaba de los burritos. El sábado, hermanos, mi mamá pertenecía a la Convención Bautista de México de Mujeres. Entonces habían plenarias, que son juntas de iglesia. Y ahí, hermanos, era de puras mujeres. Y una vez más, ahí estaban los dos niños con mi mamá. Pero ahí encontrábamos el cafecito, las hermanas nos querían, nos amaban. Ahí encontramos a unas abuelitas que les decimos, mi mamá encontró una vez más refugio en la iglesia el sábado. Y el domingo, hermanos, desde las 9 nos íbamos a la escuela dominical. Mi mamá enseñaba clases a las 11. Para las 12, una ya habíamos salido, nos íbamos con la hermana Cecilia a comer allá afuera. Y luego regresamos a las 7, otra vez a la iglesia. Entonces, hermanos, lo que quiero decir de esto no es presumirles, yo era un santo. No, hermanos, la mitad del tiempo yo no quería ir, estaba cansado de la iglesia. Pero lo que quiero decir es que la iglesia hizo un excelente trabajo para recibir a una mujer joven de 35, 36 años con dos niños que no tenía trabajo, que no tenía cómo darles de comer. Y la iglesia hizo un excelente trabajo en cubrir esa necesidad. Y esto yo no me di cuenta porque mi mamá me lo explicó. Es porque yo he ido creciendo, hermanos. Y porque el domingo me voy aquí con el estómago lleno y me acuerdo de que si hoy me siento lleno, mi mamá se sentía llena al saber que sus hijos habían comido. Entonces, yo le doy gracias a Dios, hermanos, de que la iglesia le dio un lugar seguro al duelo de mi mamá cuando estaba recién separada. La iglesia proveyó múltiples alimentos para mí y para mi hermano. Y somos hombres, nos comemos muy bien. Tragamos. Y la iglesia proveyó alimento para nosotros. La iglesia nos educó como familia. La iglesia, y por medio del pastor, yo aprendí a cambiar mi llanta. La iglesia le dio amigas a mi mamá para que mi mamá se destresara con cosas que no podía platicarle a sus hijos. Mi mamá no depositaba su dolor, su enojo, su soledad en nosotros. Lo ponía en sus amigas que la iglesia le proveyó. La iglesia, hermanos, mantuvo la mente de mi mamá ocupada en medio de estar deprimida por estar sola. La mantuvo ocupada enseñándole a los niños, haciendo arreglos, comprando cositas para la iglesia. La mantuvo ocupada. Múltiples hermanos, hombres y mujeres, hermanos, nos ayudaron a salir adelante. Mi hermano, la meta de esta iglesia es que algún día una hermana diga, los domingos eran tristes para nosotros, pero en esta iglesia hemos encontrado tacos, hemos encontrado carne asada, hemos encontrado cualquier cosa que ustedes hayan traído el día de hoy. Mi meta es que sí, se predique el evangelio, porque de eso estoy seguro que se está dando, bíblico, pero también, hermanos, que haya un lugar seguro para las mujeres y a lo mejor también para los padres, porque aquí tenemos un padre soltero. Tenemos dos, creo. Entonces, hermanos, quiero que esta iglesia poco a poco construya una comunidad en donde estemos seguros las mujeres y los hombres. Esa es la meta de esta iglesia y la oración es que le pidamos a Dios que la iglesia Cornerstone en español sea un lugar en donde el domingo la mamá que está luchando toda la semana por conseguir comida, por conseguir despensa, encuentre refugio aquí en la iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este mensaje. Te quiero pedir que tú hables a través de mí, Señor. Te quiero pedir que podamos construir una atmósfera, un lugar seguro para las mujeres, Señor. Un lugar seguro para que cualquier mamá que esté luchando por llegar a fin de mes, que esté luchando por su matrimonio, que esté luchando por la educación de sus hijos, por el respeto de sus hijos, encuentre un lugar que eduque a sus hijos aquí, que la eduque a ella como mamá y que eduque a sus esposos, o que la eduque lo suficiente para escoger un buen noviazgo, para escoger a un buen hombre. Te quiero pedir que tú hables a través de nosotros y poco a poco el Espíritu Santo trabaje en nosotros para aprender de tu palabra y para aprender lo que tú quieres para las mujeres que están aquí, lo que quieres para las madres y para las niñas que van a ser madres algún día. Desde Isabela, que es la más chiquita, hasta nuestra hermana un poco más mayor, Señor. Te quiero pedir bendición por cada mujer que está aquí el día de hoy. Por cada mujer que va a ser mamá algún día, oramos el día de hoy. Te quiero pedir que el mensaje del día de hoy nos enseñe en cómo podemos pedirte algo como tus hijos y ellas como tus hijas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén. Amados, la semana pasada aprendimos de una mujer que en medio de su vergüenza le robó un milagro a Jesús. Los que no estuvieron aquí, aprendimos de una mujer que tenía un sangrado de flujo constante, que tenía vergüenza, que no podía salir hacia la comunidad por cualquier cosa que ese flujo podía hacer en su vida. Y aprendimos que en medio de la multitud tocó a Jesús y Jesús lo identificó. Aprendimos que ella tocó el espíritu de Jesús y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, todos están tocando, todos están empujando. Y él dice, alguien me tocó de manera diferente. Alguien tocó mi corazón y se me escapó un milagro porque esa mujer ha sido sanada. Aprendimos de una mujer, hermanos, que por gracia recibió el perdón de Dios, no por la ropa de Jesús, por la gracia que Jesús tenía sobre ella, que fue sanada instantáneamente. Y lo que hoy vamos a estudiar es una historia del Antiguo Testamento. Ya tiene rato que no vamos al Antiguo Testamento. Y vamos a estar en 1 Samuel 1, del 5 al 20. En sus sillas o en sus manos hay un boletín. Del otro lado, ahí está la historia. Vamos a estudiar 1 Samuel 1, del 5 al 20. Y ya vimos de una mujer que tocó a Jesús físicamente y fue sanada. El día de hoy vamos a ver de una mujer que tocó el Espíritu del Señor y un bebé le fue concebido como regalo. Vamos a estudiar 15 versículos, hermanos. Así que ahí hay cafecito, no quiero que se me duerma, vaya por él, porque vamos a leer una historia en la Biblia que tiene mucho que enseñarnos. Ahora vamos a empezar con un poco de contexto, porque vamos a empezar en el versículo 5. Estamos en la antigüedad, hermanos. En la antigüedad se le permitía al hombre tener dos mujeres o múltiples mujeres. Ahora no voy a enseñar de esto, porque esto tiene que ser los miércoles en clase, pero nos vamos a enfocar en que este hombre tenía dos mujeres. Una de ellas era Ana y la otra era Penina. Penina tenía varios hijos y Ana no podía tener hijos. Entonces este hombre tiene dos mujeres, una tiene hijos, la otra no tiene hijos. Elcana es el esposo. Son nombres súper raros, hermanos. Elcana es el hombre, Penina es la mujer con hijos, Ana es la que no puede tener hijos. Elcana, que era el esposo, subía al monte a dar sacrificios a Dios, ¿ok? Entonces llevaba ofrendas, llevaba comida para el Señor. Y el versículo 4 nos dice que Elcana, el varón, el esposo, repartía las ofrendas a sus hijos, a Penina, pero una parte especial se la daba a Ana porque la amaba. Entonces digamos que pues el día de hoy podría ser que el esposo gana $500, le da 50 a cada hijo, a Penina le da 150 y a Ana le da 300. Entonces, la matemática no está bien, pero ahí está la idea. Entonces, le daba poquito a los hijos, poquito a Penina, pero a Ana le daba una buena parte, porque dice el versículo 5, le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, ahí vemos que Ana tenía el cariño especial de su esposo. Aquí se muestra que este hombre, Elcana, a pesar de que ella no podía tener hijos, amaba especialmente a Ana. Y tenía el amor y el apoyo de su esposo. ¿Ok? Entonces vemos a dos mujeres, otra vez, Penina, Petunia, como se le, usted se le ponga en la mente para que se acuerde, y a Ana. De Ana sí nos podemos acordar. Y el Cana, el hombre. Y aquí vemos, hermanos, que el hombre dejó de tener. Aquí vemos lo que dice el versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces aquí vemos un poco de chismecito en la Biblia. Vemos un poquito de que cómo estaba aquí la situación con dos mujeres. Por eso el hombre dejó de tener dos mujeres, hermanos, porque con una basta, aquí dice, su rival la irritaba. Entonces Penina era rival de Ana. Las dos vivían en la misma casa, pero por lo que vemos aquí eran rivales. Por lo que vemos aquí la irritaba, se burlaba de ella porque no podía tener hijos. La molestaba, hermanos. No sé mucho de mujeres, pero si tengo que imaginarme, hermanos, casi puedo escuchar a Penina diciéndole, mira, la comida para mis hijos, ¿en dónde están tus hijos? O puedo ver a Penina diciendo, ay, pobrecita, ve a darle comer a tu hijo. Ah, no, es mi hijo, perdóname. O sea, veo a una mujer, Penina, burlándose de que Ana no podía tener hijos, haciendo comentarios sarcásticos, molestándola, haciéndola sentir menos, diciéndole, estos son mis hijos, no los tuyos, tú no tienes. El Cana me ama más a mí porque yo tengo hijos, tú no tienes, tú no sirves. Entonces vemos a una mujer que está en rivalidad en su misma casa con Penina. Entonces necesitamos meternos en la mente de Penina y en la mente de Ana. Penina tiene hijos, Penina por estatus social está un poco más arriba porque tiene hijos y Ana, que es estéril, está un poco más abajo porque ahí termina la herencia de sus hijos, no tiene hijos. Entonces Ana se siente rechazada, a lo mejor se siente inferior, a lo mejor está en un constante dolor de que Penina se está burlando de ella. Ana, hermano, se siente mal. Ana no la está pasando muy bien en su propia casa. Todos los días me puedo imaginar que había un recordatorio de Penina de que Ana no podía tener hijos. Entonces era un constante dale y seguido de parte de Penina hacia Ana. ¿Por qué? Porque el versículo dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Entonces, cada año, cuando Alcana, el esposo, se iba a ofrecer los sacrificios, la casa estaba sola. Y cuando el gato se van, los ratones hacen fiesta. Pero en esta fiesta, era una fiesta que se mataban. Entonces, Penina se ponía a pelear con Ana cuando Alcana se iba. Alcana se iba al monte, me imagino que por algunos días, no había carro, tenía que caminar, llevaba el burrito, llevaba las ofrendas. Entonces, Penina, ahí era donde tenía todo la libertad de burlarse de Ana. Y si una madre estaba tratando así a alguien que no era madre, me imagino que los hijos también se burlaban de ella. Me imagino que los hijos apoyaban a Penina, su madre, y le hacían la vida imposible a Ana. Entonces, cada año esto pasaba cuando Alcana se iba, cuando el esposo se iba a los sacrificios. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Hermanos, si su esposa deja de comer, algo está mal. No estoy casado, pero yo sé que si su esposa deja de comer, algo está mal. O si está comiendo mucho, algo está mal también. Entonces, Ana lloraba y no comía. Lloraba y no comía, hermanos. La vida le estaba haciendo imposible a Ana, de un constante burla hacia ella. La molestaban, hermanos. Cuando el hombre se iba, yo me imagino... que él se iba y era un infierno estar en esa casa. Y me imagino que él regresaba y Penina actuaba como la mejor mujer enfrente de su esposo. Y esto me lo imagino porque mi mamá vi muchas novelas con ella. Y en las novelas este trama está en todos lados. Entonces me imagino que Penina era la mejor esposa cuando Alcana estaba presente y era la peor de las mujeres cuando él no estaba. Entonces imagínense como mujer saber que esta señora te está haciendo la vida imposible, pero cuando el esposo está presente es la más santita. Esto, hermanos, causa una furia, causa un enojo. Es como cuando tu hermano te está molestando, no se acuerdan, y después llega mamá y tu hermano, no está pasando nada, todo bien. Y tú sabes que te está molestando y te está haciendo llorar, pero como está mamá presente no pasa nada. Lo mismo era aquí, cuando el hombre estaba presente, Penina a lo mejor era, ay sí, pobrecita, no puede tener hijos, es parte de nuestra familia, la amamos, te queremos. eres parte de nosotros, pero cuando se iba, pues te tenemos que tener aquí aunque no sirvas, tenemos que cuidar de ti porque no tienes esposo que te quiera y quiera tener hijos contigo, no eres útil, no sirves. Vemos aquí, hermanos, un infierno de parte de Ana. Lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, versículo 8, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí vemos la naturaleza del hombre, hermanos. No nos damos cuenta de lo que está pasando. En la casa hay un total despapalle y hay una total pelea. Y el hombre le dice, pues, ¿qué no te soy mejor que 10 hijos? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Le dice, ¿por qué está afligido tu corazón? Recordemos, hermanos, que esta pregunta es genuina, porque Elcana tenía un amor especial por Ana. Entonces, Ana no podía ver el amor de su esposo porque existía una relación tóxica en su hogar que estaba presente. Esto lo voy a explicar otra vez. Ana no podía ver el amor genuino y el amor que existía real de parte de su esposo porque había una pared que no lo dejaba ver que se llamaba Penina. Lo primero que quiero que aprendamos aquí es cuál podría ser este Penina en tu hogar. Lo voy a explicar otra palabra. ¿Qué comportamiento o qué situación no le está permitiendo a tu esposa sentir el amor que tienes por ella? Hermanos, yo no dudo que amen a sus esposas. No lo dudo, o sea, pueden amarlas, pero puede ser un amor que sea un poco tóxico. Un amor que haya una penina en medio que tu esposa no pueda ver que en realidad la amas. Y esta penina puede ser nuestro tono de voz, puede ser cómo llegamos del trabajo, puede ser cómo de repente explotamos. Penina, la mujer que tenía madres, era una barrera para que Ana no pudiera ver el amor de su esposo. Porque su esposo le dice, ¿qué no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Por qué estás afligida? ¿Por qué lloras? Si yo te amo. Si no puedes tener hijo, pero eres mi favorita. A pesar de que no tienes hijos, yo te amo. ¿Cuál es esa situación, hermanos? Ese comportamiento, esa actitud de su parte como varón o como hijos o como hijas que no le está permitiendo a su esposa ver ahora el amor de Dios. No solo el amor de usted, también el amor de Dios. Espero, hermanos, de verdad, que usted no sea ese penina que limita el sentimiento del amor de Dios hacia su esposa. Su esposa es amada por Dios, pero si usted como varón, usted como hombre, le falta el respeto, la ofende, le grita, va a ser casi imposible que su esposa sienta el amor de Dios en su vida. Y lo mismo va para las mujeres, hermanos. Nada más que este mes es el mes de las mujeres. Pero si usted como mujer, hermanos, lamentablemente es una piedra para su esposo y le exige más de lo que gana o le exige más de lo que él le puede proveer, va a ser muy difícil que su esposo vea a Dios como su proveedor si usted le está haciendo un estorbo en su vida. Entonces, ¿cuál es esta situación en su vida que es una que le nubla la vista a su esposa o a su esposo para sentir el amor de Dios? Ahora, hermanos, espero que usted no pase por su mente que, ay, es que lo que no me permite ver el amor de Dios es Petunia, es la otra. Hermanos, estos temas se tienen que hablar en la iglesia, hermanos. Espero que usted sea varón de una mujer. Espero que no sea aquí como Petunia, que diga, es que amo a Ana, pero Petunia está del otro lado. Hermanos, espero que ni por un milisegundo se le pase a usted en la cabeza este chistecito. Porque si se le pasó por la cabeza, algo está mal y por ahí puede empezar. Gustavo, es que estoy en la iglesia y los domingos voy con mi esposa, pero hay otra. Hermanos, por favor, no me lo traiga a mí porque yo no voy a saber qué hacer. Tráigaselo a los hombres que ya están casados. Pero tengo que mencionarlo, hermanos. Este hombre tenía dos mujeres. Espero, le ruego que usted no lo haga. Que sea hombre de una mujer. Que sea, que tenga un commitment, que tenga un, que esté comprometido con una mujer nada más. Ahí viene la honra del hombre. Comprometido con una mujer. Dispuesto a pelear por una mujer nada más. Espero que no haya una petunia en su casa, petunia, penina, en su casa, en su vida. Le ruego, hermanos, y hay gracia suficiente. Si usted está cometiendo este error, hay gracia suficiente por parte de Dios. Hermanos, hay puntos que usted necesita cambiar en su vida y como hombres los conocemos, como mujeres los conocemos. Cámbielos, por favor. Versículo 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Dice que estaba el sacerdote Elías en una silla en el pilar del templo de Jehová. Está en la iglesia, el lenguaje del día de hoy. El sacerdote, el pastor está en la iglesia. Ana viene, se sienta en medio de la iglesia y empieza a orar. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vamos a ver esta palabra. Con amargura oró y lloró. Porque aquí hay varias cosas que quiero que veamos, que he aprendido a lo largo de mi vida. Uno puede orar, hermanos, con amargura. Uno puede orar llorando, preocupado, triste, en agonía, pero jamás con un tono irrespetuoso ante Dios. En medio de la separación de mis padres, hubo un tono irrespetuoso en mi oración. Y el Señor me lo hizo saber. El Señor me dijo, puedes venir a mí con tu dolor, con tu tristeza, con tus dudas. Puedes venir a mí con tu enojo, pero no me faltes al respeto. Esto es lo primero que tenemos que ver. Esta mujer, hermanos, hasta ahorita era estéril y en la antigüedad, vamos a ver por qué había amargura y tristeza en su corazón. En la antigüedad, hermanos, si usted era estéril, su linaje como hombre terminaba, el apellido terminaba. Entonces, un hombre quería, número uno, llenar la tierra de hijos. Número dos, esperar que sus hijos conquisten, que sus hijos salga algo grande, que traigan honor a su familia. Y si la mujer era estéril y no podía traer hijos, era una vergüenza o era una desgracia, porque ahí se terminaba su linaje. Ahí se terminaba el apellido Maldonado, ahí se terminaba el apellido Sánchez, el apellido que usted tenga, ahí se terminaba. Entonces, como mujer, si usted era estéril, en ese tiempo y en algunas comunidades el día de hoy, algunas sociedades, era una mujer inútil, era una mujer que no servía, era una mujer que no tenía un propósito en su vida, era una mujer que no merecía el respeto de los demás porque era una mujer que no cumplía con su función de procrear hijos. Entonces, hermanos, Ana se siente así personalmente. Agréguenle lo de Penina, agréguenle su dolor, agréguenle a los hijos de Penina, agréguenle que no se siente amada por su esposo, agréguenle que se siente inútil. Penina está sufriendo en la casa del Señor, pero se acerca igual que el leproso y le dice al Señor, si tú quieres, cambia mi situación. Ve mi dolor, Señor. Estoy sola, soy inútil, no sirvo como mujer. Tengo una mujer en casa que todos los días me dice lo inútil, lo que no sirvo. Ve mi dolor, mi amargura de corazón. Pero si tú quieres, Señor, cambia mi situación. Vamos a ver la manera en la que ella oró. Pero antes de eso, hermano, antes del versículo 11, quiero enfatizar que en medio de su dolor, dudas, preguntas, enojo, tristeza, jamás le falte el respeto a Dios. El Señor, lo he repetido una y otra vez, no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Entonces, si no hay un cheque en su cartera, si no hay comida en su casa, si no hay abundancia, gozo, lo que usted quiera, no es culpa del Señor. Algo está usted haciendo mal. Algo está ahí. Claro que sí, hay situaciones en las que no fue nuestra culpa. Pero la mayoría de las veces nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestro dolor, viene de decisiones que hemos tomado. Entonces, nunca le falte el respeto a Dios. Pregúntele. Grítele, Señor, ¿dónde estás? Pero que no se le olvide que Él es el Dios, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no se le olvide que usted es la creación y Él es el Creador. Que no se le olvide su posición ante el Dios grande y temible que estudiamos todos los domingos. Y aquí es donde Ana, hermanos, con conocimiento de que ella es hija del Dios Todopoderoso, se acerca a Él. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Tres veces se refiere a Ana como tu sierva. Señor, estás allá arriba y sí, me la estoy pasando mal. Estoy llorando todos los días, mi corazón me duele, pero soy tu sierva y tú eres mi Señor. Tú tienes autoridad sobre mí. Jehová de los ejércitos es la primera palabra que le dice al Señor. Reconoce al Dios que le está hablando. No se pone a tú por tú. No se pone a, me vas a escuchar, Señor, soy tu hija, me escuchas. No, Señor de los ejércitos, si te dignares, si tengo el privilegio de que me escuches, reconozco que soy indigna de tu atención, pero si te dignas a escucharme, ve la aflicción de tu sierva, ve la aflicción de tu hijo. Eres el Señor de los ejércitos, eres el Dios poderoso. Si te dignas, escucha a tu esclavo, a tu siervo, a tu hijo. Acuérdate de mí. Muchas veces nos acercamos a Dios pensando que Dios gira alrededor de nuestro mundo. Señor, mi dolor, Señor, mi situación, Señor, mi casa, Señor, mi escuela. Si es así, hermanos, en cierto sentido. Pero esto es egocentrista de nuestra parte, pensar que todo gira alrededor de nosotros. Ana le dice, si te acuerdas de mí, escucha el clamor de tu sierva. Reconoce Ana la autoridad de Dios en su vida y después le promete al Señor y hace un pacto de que el hijo iba a ser nazareno. Y esto es totalmente otro tema de que no pasará navaja sobre su cabeza, pero simplemente le dice, el hijo que tú me des te va a servir. Si conoces la historia, sabes que era un levita y iba a servir al Señor, pero le dice, el niño que tú me das te va a servir todos los días de su vida. Va a ser tu hijo, no mi hijo. Te va a servir a ti, nada más dámelo, quiero ser mamá. Y quiero enfocar, hermanos, en la delicadeza con la que Ana se acerca a Dios, con respeto, no con miedo. Aquí está la diferencia. Le dice, Señor de guerra, Señor de los ejércitos, lo mismo puedes hacer tú, Señor altísimo, Señor que creó todo esto. Te acercas con respeto. Ana no se acercó con miedo. No se acercó creyendo que se acercaba a un Dios que la iba a matar, que la iba a aniquilar. Que, hermanos, nos podemos acercar a nuestro Dios con seguridad de que nos escucha, pero que no se nos olvide quién es este Dios. Es un Dios de guerra, hermanos. Salmo lo dice. Es un Dios que va con los ejércitos, lo dice Salmos, peleando batallas, conquistando terrenos. Le dice Ana, sé que eres un Dios peligroso, sé que eres un Dios que destruyes el que va en tu contra, sé que eres un Dios que nos ha librado del pueblo de Israel, sé que eres un Dios con el que nadie se quiere meter, pero si te dignas, yo tu sierva, acuérdate de mí, si te dignas, dame un hijo, ayúdame. Me imagino que como mujer dijo, pues que mi Dios ahorita está en un caballo peleando y es un guerrero y está ocupado con el universo y está cuidando a Abraham y está con David. Pero acuérdate de mí, soy tu hija, acuérdate de mí, se acerca a Dios. Versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Ok, entonces está el pastor en la oficina, regresa a ver si ya se había ido Ana y ve que Ana está moviendo la boca nada más y está llorando. Entonces, aquí nos dice que observaba la boca de ella y Ana hablaba de su corazón. Ana estaba orando y estaba hablando uno a uno con el Señor en silencio. Ana estaba inconsciente de lo que sucedía a su alrededor, de lo que la gente viera, de lo que el pastor viera. Ana estaba sumamente concentrada en oración con Dios. Esto habla, hermanos, del tipo de mujer que era Ana. el tipo de oración que ella hacía. Estaba en una junta uno a uno con Dios, una hija con su padre en privado hablando. La hija llorando, desahogándose, pidiéndole algo a Dios. Y después, ¿qué dice? Y Elí la tuvo por ebria. Elí dijo, está borracha esta mujer. Ahora, esto nos habla del carácter de Elí, porque sabemos que era un sacerdote que sus hijos los llevó a la destrucción, pero Elí dijo, esta está borracha en el templo de Dios, ok, que se le pase. Dijo, está borracha. Hermanos, esta mujer entró al tabernáculo, entró a la iglesia sola a pedir y a una junta con Dios. Pidió ver al Señor, le dijo, Señor, invoco tu presencia, escúchame, si te dignas hacerlo. Y lo primero que hace el pastor, está borracha, está loca. Y le dice Elí, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere tu vino. El día de hoy sería, amén, ya, cálmate, aliviánate, ya tomaste mucho, ya cálmate. Ya, toma agua, toma hielo, que se te baje. Y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Hermanos, y aquí he conocido a muchas mujeres que tienen una fe genuina y por ello mismo son burla de sus esposos. Y creo que no hay nada más ofensivo e irrespetuoso hacia Dios que burlarse de una mujer que le está amando y orando genuinamente. Hermanos, yo he cometido este error. Cuando les digo que yo estaba con las señoras y los lunes de femenil, yo veía hermanas que en cuanto oraban, lloraban. Y yo decía, ay, va esta otra hermana otra vez. Ya va a llorar. Conocí a una hermana que todos los domingos pedía cantar en la iglesia. Y al final decía, los quiero un chorro de chorros. Así cerraba sus cantos. Y eso se convirtió, no en burla, pero en chiste en mi casa. Los quiero un chorro de chorros. Los quiero un chorro de chorros. Hermanos, no hagan esto en sus vidas. Hay mujeres que aman genuinamente al Señor, que no se burlen ustedes de ellas. Mi mamá de repente cuando ora, llora, y yo digo, nada más termina la oración. Pero lo que estoy viendo aquí, hermanos, es que Ana amaba, lloraba y lloraba. Y si tenía que ser dramática, lo era con Dios. Pero no te metas en la relación de tu esposa con Dios. Y lo mismo va para las mujeres. No se meta en la relación de su esposo con Dios. Cuando una mujer ama a Dios de una manera que nosotros jamás lo vamos a poder hacer, lo único que podemos hacer es respetar y admirarlo. Posiblemente su mujer, usted cree que está media porque se arrodilla en la cocina y empieza a orar y a cantar. Hermano, si usted no lo puede hacer y si usted no lo hace, es su problema, respete y admire que su esposa lo está haciendo. Si su mujer todos los días pone música cristiana una y otra y otra y otra y otra vez, le pido, hermanos, que no haga lo que cometió Elí, que no la tome por loca, lo respete y diga, Señor, te está lavando a ti, no a mí. No, les pido que no se burlen jamás de la manera en la que su mujer adora a Dios. Porque a lo largo de mis 23 años he visto todo tipo de adoraciones a Dios por parte de mujeres. Y algunas pueden ser graciosas, pero les digo el día de hoy que esto es un acto irrespetable de parte mía hacia Dios, el burlarme de cómo sus hijas la están alabando. Las mujeres aman y se refugian en Dios a un nivel que nosotros los hombres jamás vamos a entender, hermanos, porque tenemos el cerebro conectado diferente. Las mujeres adoran de una manera a Dios que nosotros no podemos y lo tenemos que respetar. Y esto va para mí, hermanos. Yo estoy aquí enfrente. Si un día yo hago un chistecito, porque lo voy a hacer, de alguien, quiero que como hombres o mujeres me digan, Gustavo, acuérdate y entre nosotros un bibliazo. Porque Dios, hermanos, a los hombres nos disciplina con un puñetazo santo. Yo lo he verificado. Nos enseña y nos humilla y nos dice, eres un hombre, pero te voy a humillar. Y a las mujeres las abraza. A las mujeres les dice, no pasa nada. Las mujeres tienen un espacio especial en el corazón de Dios. Y Ana le respondió diciendo, hermanos, tengo que apurarme porque hay mucho tiempo. Ana le respondió diciendo, no, señor mío. Ana reconoce también la autoridad espiritual de este sacerdote. Le dice, no, señor mío, no estoy borracha. ¿Por qué le dice señor mío? Porque era un sacerdote. Al final de cuentas, este hombre tenía autoridad sobre Ana porque era un pastor. Reconoce la autoridad de Dios y del sacerdote, la autoridad espiritual que él tenía. Le dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Le dice, por favor, estoy llorando, mi corazón está abierto, está expuesto, no te burles de mí. Estoy sufriendo delante de Dios, no hagas ni un comentario sarcástico, porque mi corazón, mi dolor está expuesto. He derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. Espero que se acuerden, hermanos, de lo que significa esto. He derramado mi perfume ante Jehová. Le he pedido a mi Dios que si Él quiere, como lo hizo el leproso, cambie mi situación. Me he humillado delante de Él. Le he tocado su espíritu a mi Dios, no su ropa. Y quiero cerrar con esto, hermanos. Lo que me sorprende aquí es que como hombres debemos tener cierto tipo de miedo al entender que una mujer puede hablar uno a uno con Dios. Hermanos, a veces como hombres en el matrimonio, usted puede ser un hombre que su vida no sea la mejor, que usted sea grosero con la gente, que sea déspota, que explote fácil. Y usted puede creer que porque usted es medio grosero y tajante, su mujer también es así, o su mujer es parte de usted. No, hermanos, aquí el evangelio es individual. Su mujer puede estar conectada con Dios y usted puede estar allá afuera siendo un hombre que no es de Dios. Muchas veces usted va a decir, es que no puede ser que hables con Dios porque yo soy así. O puedes ver a tu mujer con el mismo pecado que conoces en ti mismo y tu mujer es totalmente otra persona delante de Dios. Aquí lo que vemos es que esta mujer estaba conectada con Dios y quiero que sepan, hermanos, que su mujer no tiene los pecados que tú tienes como hombre y el hombre no tiene los pecados que tú tienes como mujer. Cada uno tiene que hablar con Dios y cada uno Dios lo escucha de manera diferente e individual. Hermanos, como hombres, la últimos puntos es que tengan cuidado del modo en que tratan a su mujer, porque ella tiene todo el derecho divino de acercarse al Dios de los ejércitos y decirle, este hombre me está tratando mal. Y Dios les prometo que cuida de sus hijas. Les prometo que defiende a estas madres. Y Elí le respondió y le dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Elí se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se estaba burlando de la mujer. Estaba pensando que estaba borracha. Y le sabes que discúlpame. Arréglate tú con Dios. Yo me voy. Ahorita vengo. Elí se dio cuenta y le dijo, ve con paz que el Dios te escuche. Versículo 19. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Y volvieron, fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuánto se lo pedía Jehová. Ana se levanta al día siguiente y no tiene una panzota, hermanos. Se levanta al día siguiente y sigue siendo Ana la estéril. Y adora delante de Jehová. Me imagino, hermanos, porque yo lo he hecho. Señor, discúlpame por lo que dije ayer, estaba triste, todo está bien, si soy estéril, vengo a adorarte. Pero al cumplirse el tiempo, dice la Biblia, concebió a un hijo. Lo que podemos aprender de todo esto, que Ana estaba destinada a ser mamá en el tiempo indicado cuando tenía que ser mamá, y fue Samuel. En medio de este mensaje, hermano, le quiero recordar que la mujer tiene la capacidad de presentarse delante de Dios, le puede tocar totalmente el corazón de Dios y crear un milagro de ello. Y para nosotros los hombres, nos toca tener cuidado y respeto de la mujer porque ellas no están solas. Hay un padre delante de ellas. Hay un Dios de guerra, hay un hombre, hay un guerrero delante de ellas que está viendo nuestras acciones. Esto está medio... Así lo ponemos en esa perspectiva, hermanos. Dios está viendo la manera en que tratamos a nuestras mujeres. Este es el mensaje del día de hoy, que usted como mujer sepa que puede acercarse a Dios y puede derramar su corazón delante de Dios. Y para los hombres, hermanos, el día de hoy nos toca un regaño. Pongamos atención en cómo tratamos a nuestras mujeres. Felicidades a nuestras madres el día de hoy. Ustedes tienen el favor de Dios. Los hombres también, hermanos, pero nuestro trato con Dios es diferente. Dios nos disciplina de manera dura, las mujeres las abraza. Y así es la naturaleza y así nos toca y por eso alabamos a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque el mensaje fue dado, Señor. Te quiero pedir que si algo que dije no es bíblico, si algo que dije no es de tu agrado, que me perdones, Padre. El énfasis aquí es que esta iglesia tiene que ser un lugar seguro para la mujer, que como hombres tenemos que alabarte por medio del respeto hacia nuestras mujeres, Señor, por medio del respeto hacia las hijas, hacia las madres, esposas. Gracias por estas mujeres, Señor, que le dan vida a esta iglesia. Gracias por estas mujeres que nos traen alimentos riquísimos, Señor. Y te damos gracias por ella, Padre. Seguimos adorándote, seguimos orando y continuamos con nuestro mensaje. Gracias, Señor, por este día. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén.